Benjamín Fernández, abogado. ¿Cómo le va, Benjamín? Buen día.
Buenos días, Carlos, a ti y a tu audiencia.
Benjamín, anoche estábamos hablando con los compañeros en la televisión, en Noticias Paraguay, estaba la diputada Rocío Vallejo, estaba el constitucionalista Jorge Seal, hablando de esto que algunos titulan como mega blindaje en la Cámara de Diputados, en consecuencia en el Parlamento. Y ayer también leía algo que habías escrito con respecto a este tema, y decías, por ejemplo, entre otras cosas, que no se está dimensionando, y los diputados especialmente podrán ser víctimas de esta cuestión. ¿Puedes ayudarnos, por favor, con una evaluación y una opinión con respecto a esto que se pretende presentar en la Cámara de Diputados en sesión y después poner a consideración de la Cámara de Senadores?
La democracia es un sistema de valores, ordenada la misma a través de normas constitucionales que deberían ser cumplidas por todos. Cuando un grupo como este se mofa de la ciudadanía, afirmando de que la resolución en torno a sus responsabilidades individuales políticas tendrá que ser dirimida en el ámbito electoral, es una tomadura de pelo, porque la Constitución lo que establece es que ellos deberían establecer dentro del cuerpo y están dejando que otra estructura completamente diferente a la que generalmente la tienen sometida se establezca como la intérprete de responsabilidades de cada uno de ellos. Ese es el primer insulto. El otro es el no entender de que hay una serie de acciones judiciales iniciadas contra varios de sus miembros, y una acción de este tipo que dilata el proceso, el caso específico de Portillo, lo que hace es aumentar el nivel de malestar en la democracia, que debería ser evitada, se transforme en un malestar con la democracia. Y estamos muy cerca de ese paso. Cuando uno ve que los ciudadanos siguen todavía manifestándose en las calles, escrachando frente a las casas de varios de ellos, diciendo que deberían ser sometidas a una justicia que tampoco creemos demasiado, porque imagínense ustedes, ayer se apartó a un ministro de corte a menos de un mes de pasar a la jubilación, y luego de estar 4 años esperando una resolución de ese tipo, el daño que pudo haber hecho Sindulfo Blanco como ministro de la Corte, sabiendo que tenía prácticamente una resolución en su contra, pero la política lo protegió. De esto está cansada la sociedad, de esto es lo que se manifiesta en las calles. Por eso es que existe ese malestar que puede transformarse con la democracia, y podemos terminar perdiendo el sistema político por acciones de este tipo. O sea, cuando los políticos dicen, no, esto no va a pasar, no tiene ningún costo, se equivocan. Generalmente, cuando eso ocurre es cuando todo el sistema inmunológico de la democracia pierde sentido y terminamos siendo víctimas de lo que yo llamo una especie de sida democrático. Eso pasó en Venezuela, un país que nadie creía jamás que en 1999 Hugo Chávez vendría a castigar el sistema de Acción Democrática y de COPEI que dominaron la política de ese país desde el pacto de punto fijo en el año 1961, y hoy no supieran cómo deshacerse de Maduro. Generalmente las sociedades que no son capaces de fortalecer sus sistemas inmunológicos terminan siendo víctimas de estos irresponsables, caraduras y delincuentes.
Vos decías, es una tomadura de pelo en una parte, es una forma de subestimar a la gente. Ellos,
totalmente,
¿verdad?
Ofenderla, diría yo.
¿O qué?
Ofenderla,
porque ¿en qué lugar se le está delegando a un tribunal electoral para que interprete eso? Eso me recuerda como aquella situación de Duarte Fruto, que buscó la interpretación de la Corte para ser candidato a presidente de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Le autorizan, dice, puede competir, pero no puede asumir. Y eso generó la primera gran crisis política electoral del Paraguay en esa época.
Es cierto, qué pena que vivamos este momento, y creo que coincidimos en que ellos, los diputados, no están leyendo lo que se vive hoy en el país, pero más allá, es un atrevimiento, es un abuso, porque estamos hablando de lo que dice la Constitución, y ellos en 3 hojas quieren cambiar todo lo que dice esta Constitución, y no solamente pretenden blindarse ellos, sino que también llega hasta a concejales municipales y creo que departamentales.
Sí,
así mismo. Y eso puede significar, vuelvo a decirles, creo que esto puede significar el fin del sistema de autoprotección de la democracia, y todos tenemos que darnos cuenta de que esto va mucho más allá que la protección a una serie de delincuentes que operan dentro de la estructura administrativa del Estado, y podemos terminar perdiendo la democracia en ese camino.
Ahora, Benjamín, está visto que decía, no sé a qué diputado le preguntaron y decía, bueno, de repente que cuando se ya se intentó una vez una ley similar de blindaje vergonzoso que se vetó, y es como que si la gente no está vigilante, si no hay scratches, ellos no se toman los recaudos, diríamos. O sea, solo la gente, la movilización ciudadana puede evitar este tipo de situaciones. Ellos ya no tienen absolutamente, o por lo menos hay una mayoría que sigue ese camino enceguecido de autoprotección, de autoblindaje y de corrupción dentro del Parlamento. ¿La ciudadanía es la única que puede salvarnos de estas situaciones? Porque ya evidentemente los partidos políticos han perdido, por lo menos existen minorías que piensen lo contrario, pero hay una mayoría dentro del Partido Colorado y Partido Liberal que siguen manejando la política en este país, que aprueban este tipo de leyes.
Cuando uno pierde la vergüenza, Estela, no hay ningún mecanismo más que el hecho de que desde afuera los mandantes, en este caso los ciudadanos, les recuerden a los mandatarios. En guaraní tiene una expresión muy interesante, el bichucuay, a los que ordenamos que hagan una cuestión determinada. Y cuando el mandatario se vuelve infiel, o sea, no hace aquello que le dice la norma constitucional debería hacer, lo único que le queda a los mandantes es recordarles la tarea que no han cumplido en las calles con manifestaciones y con repudio. Es cierto, esta es una primera etapa, tendrá que pasar al Senado y luego el presidente de la República podría vetar este proyecto, pero lo que claramente demuestra es el nivel de desvergüenza a que han llegado al interior de la Cámara de Diputados, y no haya una línea de razonamiento que diga desde adentro, esto no podemos hacer, esto es un insulto, esto es un atrevimiento, con esto realmente estamos rifando la democracia y estamos demostrando de que estamos muy lejos de lo que realmente la gente espera de nosotros, que en este caso es que seamos sometidos por nosotros mismos al castigo que supone la pérdida de la investidura o la posibilidad de enfrentar la justicia como corresponde a cualquier ciudadano. Nos estamos erigiendo como personas diferentes en términos de responsabilidades, nos ponemos encima de nuestros mandantes, que son los que nos votaron, ponemos en entredicho el sistema de representación de la democracia y en su camino amenazamos de acabar con ella.
Benjamín, con respecto al jurado de enjuiciamiento sobre todo y también al Consejo, en algún momento sentimos una primavera en ese sentido, una apertura, una transparencia, y hoy con la titularidad de los Baqueta en cada uno de esos órganos, ¿qué lectura te merece? ¿Hay una involución?
Lo peor es que el sistema de entrada y de salida de los magistrados está controlada por una familia, y no es solamente el apellido italiano, sino ese concepto que rodea a la estructura mafiosa, eso es lo que lleva a esa presunción tuya, y estoy de acuerdo. Aquí hay una cuestión que también debería entenderse, y ojalá sea una propuesta legislativa, que los estudios jurídicos de legisladores no sean los que litiguen nunca más en los tribunales. Esto es muy frecuente en el Paraguay, donde los abogados tienen que llevar casos del estudio Baqueta, por ejemplo, contra ellos, y donde estos dos señores, uno de ellos admite a quienes van a ser jueces y el otro termina deshaciéndose de otros jueces. Evidentemente la imagen que envían es demoledora con respecto a la renovación de la justicia que queremos. Esa justicia está totalmente putrefacta, y eso lo demostramos en hechos bastante concretos en los últimos días, y no ayuda para nada la imagen de renovación de esa consistencia de la primavera que hablabas, nombramiento de este tipo. El argumento de que fueron electos es todavía mucho más grave. Yo recuerdo en el 92 cuando debatimos el Consejo de la Magistratura en la Constituyente, creíamos que el sistema que involucraba a todos los sectores de la justicia era la mejor garantía de que tuviéramos una de calidad. Ahora debo reconocer es que verdaderamente esa afirmación que dice que el Paraguay es el cementerio de las teorías, aquello que funciona en otras partes no funciona en el nuestro, porque en ese Consejo de la Magistratura están involucrados abogados, están involucrados representantes de las universidades, con facultades de derecho más antiguas, están representados los políticos, y yo creo que en esta circunstancia y con el deterioro de la confianza en nuestros políticos, en una futura renovación, reforma de la Constitución mejor, tendríamos que apartar a los políticos de la integración en estos cuerpos.
Doctor. Pero, perdón, Roberto, sí, no. Solamente sobre ese punto, yo no estoy tanto de acuerdo con eso. ¿Sabe por qué, doctor Fernández Bogado? Porque en los primeros tiempos, con estas mismas instituciones, con esta misma integración institucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el jurado funcionaron bien. O sea, yo creo que es una cuestión de personas. Porque si usted dice, si la clase política nomás es la corrupta, ¿por qué los miembros de la Universidad Católica, los miembros de la Universidad Nacional, de las otras instituciones cayeron en la misma degradación que los políticos en todas estas instituciones, nuestra misma Corte Suprema de Justicia? Entonces, yo no sé si es la estructura institucional el problema o hay una involución o un proceso de degradación tal de nuestra sociedad que no importa que vos traigas una estructura celestial, igual la van a pervertir.
Es probable que esa línea de razonamiento tenga algo de razón. Hay una persona que fue la primera él fue el primer presidente del Consejo de la Magistratura, que es el doctor Federico
Callizo.
Él está con vida todavía y es muy lúcido, y podría ser entrevistado por ustedes para aclarar ese esquema. Yo recuerdo que le había preguntado a él por qué teníamos tan malos jueces, y él me respondió porque la argamasa es mala. Recuerdo bien esa palabra. Eso significa que de lo que están hechos nuestros magistrados provenientes de nuestras escuelas de derecho es de muy mala calidad, y por lo tanto la mayoría de los muy malos estudiantes son los que quieren ser jueces y fiscales, decía él, recuerdo, hace bastante tiempo. Creo que en ese tema lo que ocurrió es que hubo un arreglo político. Cada sector corporativo dijo, si vos me das a mí un cupo de personas a las que yo voy a nombrar, no me meto con la gente que tú vas a nombrar para ingresar dentro de la estructura administrativa del Estado en términos judiciales. Entonces yo creo que esa cuestión de dividirse los territorios y cada uno aportar la argamasa mala terminó construyendo un malísimo edificio. Y lo que tenemos ahora es consecuencia de eso, y terminó también espantando a los buenos, y quizás podrían haber sido muy buenos jueces, pero dijeron, no, yo no voy a pasar por esta humillación que supone el mecanismo para que yo pueda ingresar dentro de la estructura. Esta mascarada que se hace de llevar a las audiencias públicas a los que pretenden ser ministros de corte es una degradación para cualquier persona inteligente y con capacidad. Yo no suelo mirar a la pobre Carolina Llanes teniendo que ser humillada permanentemente para que le pongan en lugar número 55. La pobre ya sabe que no va a ser nombrada jamás, pero sigue allí insistiendo una y otra vez para ver qué pasa con ella. Entonces yo creo que en definitiva también en la institución llamada justicia dejó de ser apetecida como referencia para los muy buenos que podrían haberse decidido a servir al país desde el cargo de ser jueces o altos magistrados de la corte. Y en ese sentido la política la degradó. La política, que tiene otros mecanismos que no son solamente los de estar sentado en el Consejo de la Magistratura, sino que disponer del manejo de la cuestión presupuestaria, del aparato burocrático administrativo del Estado, siempre tiene mucha mayor fuerza que el voto de un representante de la Católica y de un representante de la Universidad Nacional, que casi siempre están unidos a ellos. Este es el único país en el mundo donde un ministro de la Corte Suprema de Justicia es al mismo tiempo el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción.
¿Qué tal, doctor? Buen día, Roberto te saluda. Quisiera volver atrás en el análisis inicial que hacías de este proyecto de mega blindaje de los diputados. Yo creo que también puede existir, no sé cómo piensa usted, una especie de efecto anestésico por el trofeo que tuvo la ciudadanía cuando salió Óscar González Daher, por ejemplo, que era un pez gordo y al que se le atribuía muchos hechos punibles, versus, por ejemplo, actualmente un diputado liberal, Carlos Portillo, que de alguna manera se ganó la empatía de la gente por sus salidas poco ortodoxas, ¿verdad? Hasta un personaje simpático de la política paraguaya. ¿Qué quiero llegar? El otro lado del cuadro general, ¿qué pasa también con la ciudadanía? ¿Se quedó adormecida con ese trofeo, como le decía, de Óscar González Daher? ¿Falta mayor rigor y mayor fuerza en el reclamo? ¿Cómo está esa parte?
La gente sigue manifestándose. Esta abogada Roa es una demostración de que todavía el activismo cívico está bastante vigente en nuestro país. Va, le exige, le demanda. He visto hoy que le ha hecho presentar los argumentos del trabajo de la fiscalía a la abogada Soledad Machuca, diciendo qué están haciendo ustedes. Yo creo que el activismo sigue permanente y constante, solo que la gente tiene que vivir también, no puede estar todos los días en la calle. ¿Quién va a parar la olla mientras siguen las manifestaciones contra todos estos personajes? Ellos juegan un poco con el cansancio, con la cuestión de me cansé, demasiado tiempo estuve en la calle, y con eso tratan de desalentar a los que quieran manifestarse y quieran sostener su manifestación. Y el tema que decía con respecto a Portillo, que la gente puede reírse de él, yo siempre digo una expresión que es muy frecuente escucharla, pero en otro sentido. Dice, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Mentira, cada pueblo tiene el gobierno que se le parece. Y hay mucha gente que se le parece a Portillo y que vota gente como Portillo. Lo que tendríamos que buscar es porque hay gente de ese tipo que quiere parecerse con estos personajes y porque no hay personas que sean más atractivas de ser elegidas, que sean porque el mecanismo electoral no les favorece, porque el sistema prebendario es muy fuerte, porque el 35% de los votos hay que conseguirlos pagando, pero eso son cosas todavía más complejas de nuestra realidad, de un país con $5,000 de ingreso per cápita, que tiene este tipo de deficiencia y donde 9 de cada 10 alumnos que van a nuestras escuelas no aprenden nada. Evidentemente que los chilenos van a poder elegir siempre un PhD de Harvard como Piñera, dos veces de presidente, porque tienen todo aquello ya resuelto y no hace falta salir a la calle para reclamar aquello que la gente sabe que no es correcto y no se hace como debiera. Ustedes se dieron cuenta de la propia visita del Papa, ¿no? Los chilenos terminaban no asistiendo a sus encuentros masivos porque estaban descontentos con la posición de Francisco con respecto al clero de su país, y Francisco tuvo que convocar a todos sus obispos y pedirle la renuncia masiva después de aquella visita, que fue un fiasco. Yo creo que vamos camino a eso, pero hay que tenerle paciencia al tema, y mientras tanto hay que insistir en que una moralización del sistema político paraguayo y judicial es la única garantía que tiene la democracia para seguir subsistiendo.
Ahora, ¿se da cuenta Benjamín Fernández, abogado, que es mucho, si prospera este proyecto en diputados y en el Parlamento, va a ser muy fácil destituir a un ministro de la Corte, destituir a un presidente de la República, pero va a ser complicadísimo tomar alguna decisión similar con respecto a un diputado, a un senador?
Sí, lo único que hace falta es que además de la decisión del Tribunal Electoral, también el caso sea estudiado por la reunión anual de la Conferencia Episcopal Paraguaya.
¿Y qué papel juegan acá los partidos políticos y los líderes políticos, o ya no existen líderes políticos en el país, doctor?
El principal partido político de este país no se reúne desde hace más de 2 años, creo, ¿no? Y llegó un nuevo presidente y no ha tenido encuentro aún para marcar rumbos y territorios en nada. El partido político llamado Colorado no se reúne ni da ninguna línea sobre nada que tenga que ver con la administración del poder. Es una cáscara vacía eso. Y los demás partidos se pelean de una manera ardorosa, con una pasión liberal que solamente podemos tener acá como ejemplo concreto el escasísimo aporte en términos de ideas. No son para nada lo que debieran ser, correa de transición de los intereses de sus afiliados para entender cómo administrar el poder. El poder tiene una inercia absolutamente distinta al partido que lo llevó a esa circunstancia.
Sí, precisamente sobre ese punto, doctor, solemos debatir aquí la responsabilidad que tienen los partidos, porque en realidad las ofertas electorales en los tiempos electorales provienen de los partidos, la selección de los hombres provienen de los partidos, pero una vez elegidos y puestos en sus respectivos curules, no tienen ninguna sola influencia en los partidos en las votaciones, claro, por mandato constitucional. ¿Qué opinión tiene usted sobre la conveniencia o no de responsabilizar a los partidos, tal como el sistema colombiano, por ejemplo, que le responsabiliza a los partidos sobre las actuaciones, incluso sobre las vinculaciones con el narcotráfico y ese tipo de cosas, a los mismos partidos que propusieron al candidato investigado.
Es interesante el modelo colombiano. Hay una gran distancia entre lo que dice la constitución de ese país, que es un año anterior a la nuestra del 91, incluso estableció una figura que intentamos nosotros colocarla en el 92, que se llama revocatoria de mandato.
Sí.
Que no fue tampoco fácil de llevarla adelante en el caso colombiano, pero en el caso de ese país también el partido más importante, el Partido Colorado de Colombia, se llama el Partido Liberal, y ese partido se dividió en aquella oportunidad cuando uno de ellos, llamado Uribe Vélez, decidió correr en paralelo al partido, derrotó a Horacio Serpa, que era el ministro del Interior del gobierno en ese momento, también en manos de los liberales. Y hoy Duque, que es la corriente de Uribe, es un desprendimiento del Partido Liberal. O sea que los partidos también en Colombia están en crisis. Imagínate el Partido Conservador de Pastrana, que había llegado al poder, hoy tiene el 2% del electorado de ese país. Eso es inimaginable. El Partido Conservador en Colombia es el Partido Liberal del Paraguay, y llegó a tener 2% en las últimas elecciones. O sea, esta crisis de la representación de los partidos es grandiosa en todos los campos. Brasil, con Bolsonaro, que viene de un pequeño partido, alcanza el poder. O sea, que lo que estamos viendo es que los partidos se convirtieron en un mecanismo para alcanzar al poder, pero no para administrarlo. Y consiguientemente, cuando llegan y alcanzan el poder, para lo único que piensan es cómo nos podemos mantener. Y ahí comienzan a alcanzarles algunos empresarios tipo Odebrecht, que encuentran la manera de financiar el disfrute del poder, pero no en beneficio de la gente, sino en provecho de sus líderes políticos. El caso colombiano debería mirarse con matices, porque ahí también hay una grave crisis de los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, como se dio también en Venezuela con Acción Democrática y COPEI, como se da hoy en el Perú, o también ocurre en el propio caso chileno. O sea, la crisis de los partidos es la crisis de la representación y es la crisis de una ciudadanía que está completamente descontenta del nivel de calidad de representación que estos partidos tienen cuando alcanzan el poder o cuando son oposición.
Benjamín Fernández, por último, aprovechando su oficio, su calidad y su capacidad periodística, cuando las instituciones son frágiles, cualquier ataque o cualquier ataque de cualquier ámbito tiene mucha fuerza. Laura Casuso vinculaba a policías con la mafia, conversaciones de día antes de su asesinato. ¿Pudo ver esto?
Nada de lo que pudo haber afirmado esta mujer debería ser descartado de investigación seria. Pero todo lo que dijo no es ninguna novedad. Todos los personajes envueltos en su relato son altísimamente sospechosos de estar metidos en todo lo que afirmó. Ahora, la cuestión que casi siempre se plantea es quién es ella para afirmar esto. Es casi siempre una forma de desacreditar la versión de cualquiera. Pero ¿qué vas a decir vos si tu abuelo luego era un corrupto? Y es una forma de entender la manera de decir que no puede nadie afirmar nada contra nadie. Esto tendría que ser la base de una investigación seria. Y la mejor manera de investigar esto en el Paraguay, que lamentablemente no tenemos, es que la institución llamada CEPRELAT, o la figura del enriquecimiento ilícito, alguna vez se lleva adelante como hecho serio y cierto en el país. Si uno investiga a un policía cuyo salario es de $1,500, pero tiene propiedades superiores a 10, 20 millones de dólares, es demasiado fácil probar acerca de su deshonestidad, de su inmoralidad o de su corrupción. Pero tiene que existir la voluntad. Yo digo que si aplicáramos el criterio de investigar por enriquecimiento ilícito, el 90% de nuestros altos representantes de la función pública, en cualquiera de sus ámbitos, desde el vista de aduana en Pedro Juan Caballero hasta el comandante de la Policía Nacional, van presos.
Benjamín Fernández, abogado, como siempre muy gentil, el aprecio y respeto de siempre. Muchas gracias.
También cordial para ustedes y a todos.
Adiós, hasta luego.